Estar ahí por las dudas.
Y si no, escurre la catástrofe.
El tema es que fueron a revisar y dijeron, che, pero se está por vencer. ¿Qué vamos a guardar esto?
No puede ser la logística para una catástrofe acumular alimentos. Vos tendrás un límite y un protocolo para decir, no hubo catástrofe, repartirlos. Se hace otra compra, no hubo catástrofe, repartirlos.
Claro.
Pero no dejarlos hasta que aparezca la catástrofe, porque se te van a vencer. Es cortito.
Va a terminar pasando. ¿Sí?
La doctora Vanessa Laciar es la asesora letrada en el departamento Rawson, un tema que venimos abordando en relación a la expropiación de la ex bodega La Superiora. Debe el municipio pagar una suma millonaria porque no se actuó a tiempo en el momento en que el municipio podría haber encontrado el recurso para evitar ese pago por la expropiación de la obra que realizó. Queremos conocer detalles de esto, si existe alguna chance de apelar, si ya se vencieron todos los plazos y quién dejó vencer los plazos en el municipio de Rawson, por lo que ahora hay que pagar una suma millonaria. Claro. Doctora Vanessa Laciar, ¿cómo le va? Buen mediodía.
Hola, buen día, ¿cómo está María Silvia? Y bueno, quienes nos acompañan y a toda su audiencia. Muy bien por acá.
Doctora, hola. Coméntenos la situación con respecto a esta causa. ¿Cómo se inicia y por qué se ha llegado a esta instancia? Queremos conocer los pormenores.
Bueno, les voy a comentar entonces cómo se inicia, si quiere después cómo nos enteramos nosotros.
Claro.
Son dos cosas diferentes. Les cuento la historia de la causa. En el 2012 por ordenanza se decreta el interés de expropiar la superiora. Eso por un procedimiento de la ley de expropiaciones. Primero se trata de llegar a un acuerdo con los propietarios. Si no hay acuerdo, recién se inicia un juicio de expropiación. En este caso no hubo acuerdo. Entonces, en ese momento, el doctor Elio Frac, era el abogado, el asesor del municipio, pidió la tasación al Tribunal Provincial de Tasaciones, que fue tasado en 5.800.000. Estamos hablando del año 2012. Al inicio del juicio de expropiación se deposita el dinero, que es uno de los requisitos, ¿no?, para poder obtener la sentencia anticipatoria, que se le llama, para que se entregue el inmueble expropiado. Se deposita y se paga, eso es cobrado por los propietarios en el 2012. Ellos lo cobran en disconformidad y continúan discutiendo por una nueva tasación mayor. Esa nueva tasación se hace en el año 2018, llegando a 6.200.000 aproximadamente. O sea que estamos hablando que se les estaba debiendo, de acuerdo a la tasación oficial del Tribunal Provincial de Tasaciones, estábamos hablando de una deuda de 1.000.000 y monedas a los propietarios. En ese momento, hago un paréntesis, que si yo hubiera sido asesora en ese momento, le hubiera indicado por escrito a los funcionarios que estaba ya, se había expedido el Tribunal de Tasaciones, había dado un importe mayor de 1.000.000 y que correspondería a fines de esto que está pasando ahora, depositar ese dinero. Pero bueno, eso no se hizo y tampoco es una obligación. Hay como una interferencia, no sé si me escucha.
Sí, la escuchamos. ¿Usted nos puede escuchar bien, doctora?
Sí, yo escucho bien.
Ahí mejor.
Ahí sí. Perfecto. Bueno, entonces, esa previsión que los tenemos los abogados, ¿no?, porque sabemos más o menos qué puede llegar a pasar con un juicio, quizás hubiera salvado en ese momento estar en una situación tan angustiante.
Es decir, hubo una segunda tasación del tribunal que cambió el valor de 1.000.000 y pico a 6.000.000.
No, de 5.800.000 a 6.200.000.
Bien, perdón, era una entonces, diferencia de 1.000.000 y pico.
Claro, quedaba para pagar 1.000.000 y pico.
Eso no se pagó.
Ahí mismo se debió depositar para evitar ese problema.
Porque no se canceló ahí.
El órgano que se tiene que expedir se había expedido, entonces correspondía ya depositarlo. Pero bueno, se empezó a discutir si los intereses iban a ser a tasa pasiva o a tasa activa. Ese era el principal eje de discusión, ¿sí? Que los intereses iban a ser, ¿cómo se calculaba? Desde el 2018, que fue la segunda tasación, al 2012, que fue la disposición, ¿cuáles intereses iban a ocurrir? Eso pasó, bueno, en todos los periplos de la justicia, por la Cámara y llega a la Corte. En la Cámara establecen que se tiene que pagar a interés de tasa activa. Perdón, pasiva. Apela, hacen recursos extraordinarios los propietarios, y la corte toma el caso y dice, no, miren, acá no vamos a discutir intereses porque la ley es clara, dice intereses tasa pasiva. Y además esa tasación ya está fija, lo dicen reiterados párrafos de su sentencia. Sin embargo, vamos a hacer lugar, dice, a una interpretación de una contradicción que hay entre el nuevo artículo 20 bis de la ley de expropiaciones, que establecía que el valor, que los intereses se calculaban conforme al valor real y actual del inmueble. Y se tiene que explicar ese artículo, porque en lo que ha tasado el Tribunal de Tasaciones hace ya casi 12 años, ya eso ha quedado totalmente desfasado, no representa el valor real, se tiene que aplicar este artículo. Hasta ahí, punto, dice la Corte. Pasa eso, ahí el doctor Mansur y el doctor Guillermo Heredia, que eran los abogados en ese momento, en este causa, porque el doctor Zac había renunciado porque pasó a ser concejal, entonces los abogados que estaban en ese momento...
Nombre a los abogados, por favor.
Pablo Mansur y Guillermo Heredia. Eran los dos abogados que estaban representando a la municipalidad en ese juicio. Cuando sale un recurso de tamaña significación, es evidente que tenían que recurrir a la Corte Suprema de la Nación. Por lo menos comunicar por escrito al intendente, a los concejales.
¿Y la resolución que salió de cuánto era? Estaban discutiendo intereses por $1,000,000, sí, más sí, o menos la diferencia, y llegó a ser de 370 millones.
Claro, la Corte, recordemos que la Corte generalmente en su pronunciamiento es bastante concreta, no se despide, no habla demasiado, ¿no? Entonces pues, mucho tiene uno que puede estar interpretando. La Corte dice que les hace lugar a la queja de los propietarios de que no se está respetando el valor real y actual del inmueble con respecto a la actualización monetaria. Porque ellos querían tasa activa, ese era el tema. Ellos querían tasa activa, no tasa pasiva. Pero la Corte, a mi modo de ver y de mi interpretación, y es lo que está pasando en realidad, va mucho más allá. Y dice, no, miren, a ver, acá hace 12 años le sacaron, le expropiaron ese inmueble y ya no vale esa plata que valía hace 12 años. Ya ha quedado eso del pasado. No se está respetando el valor actual y real de hoy, dice la Corte. Ellos interpretan como que la ley está hablando de un valor real y actual del momento en que ellos están sentenciando. Cuando en realidad, eso no para es, mí, ver mi interpretación claro. Es valor real y actual del momento de la
del tasación. Del juicio, de cuando se tasa. Si claro. Se demoran 40 años, le aplicas el interés de los 40 años. Yo no tengo entonces, la culpa de que se hayan demorado 12 años, lleve una causa 12 años.
Y además,
12, 15, los que fueren.
Todos los justiciables sufren esa monetaria, todos los justiciables sufren claro. Esa monetaria judicial y a nadie se le hace semejante.
Por eso distinción. Dice usted que debió ir esto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la Corte Local, usted presume, y a ver, a los intereses del municipio de Rawson, es decir, señores, están aplicándole intereses al valor actual cuando debieron aplicar esa norma al momento en que se tasó, que fue hace 12 años.
O sea, es como
reclamemos si dijera, porque no, vamos a tener que pagar una suma importante.
Claro, es como que la Corte dijo, el tribunal, no es que lo haya dicho, pero más o menos sería así, el tribunal no respetó el valor actual ya de este momento.
¿Ves?
O
sea, pero si litigó hace 12 años.
Claro, hacía 6 años había hecho la tasación. Y en 6 años pasó de deber 1,000,000.
Claro, le tenés que aplicar intereses, pero no le podés cambiar el valor.
Claro.
Le aplicás los intereses de los 6 años, por supuesto, para actualizarlo. Lo entiendo, usted lo que está planteando es decir, a ver, ahí había un elemento litigable ante la Corte Suprema de Justicia.
Además, la Corte estaba sacando un precedente en contrario a todo lo que ella venía diciendo sobre expropiaciones y forma de actualizar. Entonces, estaba fallando en contra de sus precedentes, sin decir, me voy a apartar del precedente por tal cosa, porque ellos tienen obligación de marcar cuando se van a apartar de un precedente y por qué se apartan. No lo hizo. No dijo nada y sacó un fallo totalmente contrario a lo que ella venía de su doctrina sosteniendo. Entonces, había muchos elementos para ir al recurso extraordinario a la Corte Suprema. Había dos abogados, Guillermo Heredia y Pablo Mansur. No había pasado todavía el problema que tuvo el doctor Mansur con su hijo, que por ahí están diciendo, bueno, le estaban semejando. No, eso todavía no pasaba. Esto quedó firme. El fallo de la Corte fue en abril, en marzo de 2023. Y el problema del doctor Mansur con su hijo fue en octubre, 15 de octubre de 2023. O sea, totalmente vencido los plazos y totalmente firme, ya era otra historia. Además también estaba el doctor William Morelli, había dos abogados. No fueron a la Corte. Bueno, para mí eso nos dificultó a nosotros muchísimo, porque yo estoy segura que la Corte Suprema no me hubiera dejado pasar. No lo hubiera dejado pasar.
¿Ahora cuánto tienen que pagar y qué chances hay de encontrar alguna alternativa?
Cuando ahí viene la otra parte. Nosotros recibimos el municipio el 10 de diciembre, el doctor Munizaga asumen sus funciones el 10 de diciembre y nosotros acá en asesoría no había nadie, pero nadie me entregó asesoría, nadie me dijo, miren, estos son los juicios, guarda con este que hay 370 millones para pagar, no había nadie en asesoría, no había registro, no había envasado la computadora, hablé con el intendente, mandamos carta documento a los abogados que nos informaran los juicios, bueno. Empezaron a llegar cédulas de renuncia y a medida que iban llegando las cédulas de renuncia a los juicios, nosotros íbamos tomando conocimiento, entre eso más las investigaciones que hacían tribunales, que es lo que entiendamos más o menos cuál es la situación acá en la asesoría. Cuando llega este juicio, que nosotros no teníamos para nada idea de la significación económica que teníamos, pensamos que era un juicio común y corriente que puede tener un municipio, que hay algunos juicios, que se cayó un árbol, que un camión rompió una reja con su marcha atrás, ese tipo de juicios hay varios. Entonces, bueno, cuando veo este juicio, me hago parte, cuando me llega la cédula, me hago parte en febrero, el 7 de febrero, y el expediente misteriosamente no aparecía, recién aparece el mes próximo, me probé en el marzo, y cuando veo el expediente, casi me muero. Yo veo eso y digo, por Dios, es una bomba, es mucha plata. Bueno, vengo corriendo a hablar con el intendente, le comento la gravedad de la situación, y él estaba muy esperanzado en que la Corte nos abra, porque me dice que no podemos hacer nada, mira, es muy difícil, está todo, es verdad, la sentencia salió, no se hizo recurso, la tasación nueva se hizo, no se impugnó, pero yo veo una arbitrariedad, una irracionalidad en esto muy grave, veo muchas posibilidades de una nulidad. El Tribunal de Tasaciones ha pasado en soledad cuando nos debió citar, el Tribunal de Tasaciones cuando la segunda vez que va a tasar por remisión del expediente del contencioso administrativo, tuvo que hacer el procedimiento de tasación, y en ese procedimiento tiene que notificar al expropiante y al expropiado para que vayan sus peritos de parte. Y se hace una tasación con todos juntos. Bueno, nosotros nunca estuvimos notificados, solamente tasa solo, eso para mí es muy grave, y eso es motivo de nulidad del procedimiento. La nulidad del procedimiento se puede presentar en el momento que uno la conoce. Cuando nosotros hemos retirado el expediente, ahí yo pude ver ese procedimiento de tasación nulo, y para mí es muy válido y muy posible, y debería la justicia abrir esa instancia para que
a ver, entonces ustedes han
presentado. ¿Usted va a pedir la nulidad entonces? O sea, va a tratar de...
Ya está pedido.
¿Y cuál es la instancia que falta
dentro
entonces?
Dentro de los 5 días que uno tiene conocimiento de una causa de nulidad, tiene la obligación de presentarla. Yo retiré el expediente, lo estudié y dije, bueno, además de la gravedad de todo, esto procedimentalmente está nulo porque acá no han cumplido esta notificación al municipio. Entonces presento la nulidad, me la rechazan, me dicen que ya está todo firme, vencido, que ya no puedo cuestionar nada. Presento una queja a la Cámara y llamativamente la Cámara al otro día, cuando en general esas quejas duran meses en resolverse, al otro día me rechaza porque me cuenta la notificación de la resolución de la jueza desde el momento en que ella pone la fecha, cuando las notificaciones son al momento que nos publican a nosotros, por las benditas notificaciones electrónicas estas que tenemos ahora, toda esta modernidad, que es muy moderno cuando no hay nada importante por medio, pero cuando hay una cosa así de grave, quedamos sin ninguna prueba. O sea, así que ahora tenemos una reposición contra esa denegación de la queja para que me abran la instancia. Yo creo y tengo esperanza que los jueces sean razonables y vean que necesitamos y que es importante debatir esto, porque no es plata de dos particulares, y no son 2 pesos. es algo que va a comprometer todo el presupuesto del 24. Un presupuesto acotado, un presupuesto que
¿de cuánto es el presupuesto 2024, doctora, en Rawson?
Y el presupuesto es de 1.200 millones.
Claro, estás hablando de un cuarto del presupuesto. Sí, 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 se lo lleva un juicio.
Sí, un juicio, imagínese, ya está incluso, se está en ejecución. Imagínese que nos dejaría el 2024, pero muy mal, para cumplir servicios básicos de limpieza, de recolección de residuos, de pago de salarios.
¿Qué plazos hay para que usted tenga la respuesta definitiva, doctora?
Bueno, yo no sé si va a actuar con la misma... O sea, mire, se va a reír, me dio Silvio, ¿sabe cuándo me notificaron? Un día domingo. Parece que habían estado trabajando el día domingo para decirme, mire, no le vamos a atender la queja. ¿A usted le parece razonable? Yo la verdad que estoy muy sorprendida. Lo he hecho ver el expediente, lo he marcado. He dicho también en el expediente que voy a denunciar esto a jury de enjuiciamiento, porque no nos pueden hacer estas trampas procesales cuando hay reglas claras que más...
Usted dice, no vamos a parar hasta de no tener una respuesta afirmativa, pedir un jury de enjuiciamiento a la Corte de Justicia de San Juan.
Yo no sé si lo voy a pedir, porque eso lo tiene que decidir el señor intendente. Yo sí, como profesional que me siento afectada porque está vulnerando mi posibilidad laboral de trabajar, porque están cambiando las reglas del juego que ellos mismos ponen, yo eso lo voy a denunciar en el foro, que es el que prestó el consentimiento para las benditas notificaciones electrónicas, lo voy a denunciar en la corte y lo voy a denunciar en el jurado de consentimiento, porque no nos pueden poner unas reglas que nos aplican para todo y un día se sientan y dicen, no, esta regla no va, interpretan al revés. Me cambió las palabras del código de procedimiento.
Ellos pueden decirle, doctora, genial, pero ya venció el plazo para que usted presentara ese supuesto error de la corte. O sea, el municipio no tomó los plazos para decir, corte, cambió las maneras de hacer una tasación y usted está aplicando ahora unos intereses que no van porque en definitiva está considerando un valor actual cuando se debe considerar el valor del momento. Doctora, se le venció el plazo, usted debió decirlo, es una cuestión de procedimientos.
Sí, nosotros sabe qué es lo que vemos, la posibilidad de las interpretaciones. Como la Corte habla de una forma que uno puede interpretar a favor, al medio, para el otro lado, hay que interpretar siempre a favor de la justicia y con sentido común. Nunca, o sea, supongamos, la Corte está diciendo que hay que hacer una tasación.
Bueno, pero ellos le van a decir, tiene razón, doctora, tiene razón, pero hace 5 meses venció el plazo para que ustedes se quejaran.
No, pero cuando llega eso al juzgado de primera instancia, la jueza podría haber interpretado otra cosa y se podría haber dicho, bueno, si la corte me está diciendo que necesita un valor actual y real, tenemos que se hizo una tasación al valor actual y real en el 2012 y quiere que los intereses respeten más o menos la variación económica, entonces apliquemos al índice, supongamos, un índice al consumidor, a lo mejor llegamos a 60 millones, un poco más razonable.
Claro, no, si otro yo entiendo índice, lo que usted plantea, o sea, lo que yo veo complicado es que ya venció el plazo. Mire, la verdad que no, yo me imagino, dentro de los plazos de procedimiento, que el municipio con los abogados que estaban en ese momento supuestamente defendiendo los intereses de la comunidad de Rawson, debieron ir en el plazo que corresponde. Doctor, usted sabe que por errores en los plazos se han perdido juicios megamillonarios en la historia judicial del mundo.
Es así.
¿Por qué? Porque no apelaste. ¿Por qué? Porque se te venció el plazo. No, porque llegó y justo.
Acá ni siquiera es que se les ha vencido, llegaron tarde, se confundieron al contar los días. No, acá no presentaron nada.
Claro.
Ni siquiera nos avisaron que no estaban en este juicio.
Claro. Y la corte le problema suyo, doctora, ponele que te diga, doctora Laciar.
Claro, sí.
¿Se entiende? Sí. Ese es el único tema que yo veo. De todos modos, ¿esperan ustedes entonces la próxima instancia, que esperan sea
nosotros
la brevedad?
Nosotros esperamos que nos hagan lugar a la nulidad porque es lo más razonable, porque es una cosa, esto es algo gravísimo, no se puede consentir, somos todos operadores de justicia. Los jueces son operadores de justicia, los abogados somos operadores de justicia y estamos en una contienda. Nadie quiere no pagar, ojo, nadie quiere no pagar si se le debe a esta gente el justo valor. Lo que no podemos es aceptar que en 6 años algo que le debíamos un millón se haya transformado en 370 millones. Yo entiendo que Argentina y la economía no está bien, pero esa variación económica es imposible que la puedan sostener.
¿Le va a aconsejar al intendente, llegado el caso de tener un nuevo rechazo, que le pida un juicio político a la Corte? ¿Le va a aconsejar usted?
Yo ya hablé con el intendente y le di mi visión, mi visión jurídica, que por supuesto puede tener coincidencia o no, y yo entiendo que hay responsabilidades y las tenemos que encontrar con los medios que se correspondan, con denuncias, con investigaciones internas, porque se tiene que terminar un poco esto, es una cosa muy grave. No son fondos privados, son fondos de todos los vecinos, de todas las personas que pagan sus impuestos. Entonces tenemos nosotros la obligación, más allá de lo que uno piense, tenemos la obligación, entiendo yo, y es mi asesoramiento, de investigar hasta última consecuencia los responsables de todo, sean quienes sean. Bien. Y usar las instituciones como corresponden, porque para algo están las instituciones, para que en estos casos respondan, investiguen y lleguen a una solución.
Bien. Doctora, le agradecemos este contacto. Ha sido usted muy clara al referirse para tomar conocimiento verdadero de la causa, de la gravedad que tiene y los plazos que quedan de aquí en más.
Bueno, sí, es muy grave. Bueno, y le agradezco la posibilidad también de comentarlo y que la gente también conozca, porque es importante que ellos también sepan que uno está haciendo todo lo posible desde el intendente para, custodiar estos fondos que son tan importantes para el Rawson.
La doctora Vanessa Laciar es la asesora letrada del municipio de Rawson.
Descubrí el poder de los sonidos. Descubrí el poder de los sonidos. Estación Claridad. 97.1. Para escuchar la vida.